Homilía dominical número 597, en el domingo número 2 del tiempo de Navidad. Palabra que se encarna y se manifiesta. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 3 de enero de 2021. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 2 a las 5 de la tarde. Celebrante este servidor, el Padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del libro del Eclesiástico, capítulo 24, versículos 1 al 2 y 8 al 12. De la Carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 6 y 15 al 18. Y del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del libro del Eclesiástico. La sabiduría hace su elogio, orgullosa de estar en medio de su pueblo. Toma la palabra en la asamblea del Altísimo, se gloría delante de la corte celestial diciendo: El que creó todas las cosas, mi propio creador, fijó el lugar de mi morada. Él ordenó que me estableciera en Jacob y en Israel tuviera mi heredad. Desde el principio, antes de los tiempos, me creó y nunca dejaré de existir. En la santa morada, en su presencia, he oficiado y así me establecí en Sion. En la ciudad predilecta me dio un domicilio. En Jerusalén está mi autoridad. En este pueblo glorioso eché raíces. La tierra escogida del Señor es mi heredad. Palabra de Dios. La palabra se hizo hombre y se estableció entre nosotros.
La palabra se hizo hombre y se estableció entre nosotros.
Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales en los cielos. Porque ya antes de crear el mundo nos eligió en Cristo para que fuéramos santos e irreprochables ante Él por el amor. Ya entonces nos destinó a ser sus hijos por medio de Jesucristo y con miras a Él. Así lo hizo porque lo tuvo a bien, y para gloria y alabanza del amor que nos mostró al entregarnos su querido Hijo. Por eso, enterado de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que muestran por toda la iglesia, doy sin cesar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda el espíritu de la sabiduría y la revelación para conocerlo más y más. Y que Él mantenga su luz en vuestro corazón para que puedan apreciar mejor los bienes que esperáis gracias a su llamamiento, la riqueza y el esplendor de la herencia que compartiréis con los ángeles. palabra de Dios. El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al mundo vino, y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: este es de quien dije: el que viene detrás de mí pasa delante de mí porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Tiempo litúrgico de Navidad, la verdad es que se nos pasa rápido, no nos da mucha oportunidad para celebrar como la Pascua, que tenemos 50 días. Ya ustedes saben que nosotros en Puerto Rico lo que hicimos fue inventarnos fiestas después que terminara el tiempo de Navidad, porque queremos seguir fiestando después. Pero en términos de la liturgia y de nuestra celebración cristiana, una vez se da el día de Navidad, viene la octava de Navidad, que termina con la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, primero de enero. Ahí entre estas fechas se da en ocasiones el segundo domingo de Navidad. A veces puede pasar que coincida incluso con el primero de enero, a veces pasa. Y entonces también, además del segundo domingo de Navidad, pues viene la solemnidad de la Epifanía, que en algunos lugares, en muchos lugares del mundo, de hecho, se ha trasladado del 6 de enero al domingo, al segundo domingo de Navidad. O sea que en muchos lugares hoy están celebrando la Epifanía. Y es probable que si usted trató de buscar las lecturas para este domingo en internet, le salieran las lecturas de la Epifanía. ¿Por qué? Porque eso es lo que se hace en muchos lugares del mundo. Se traslada la fiesta de un día de semana al domingo para que los fieles puedan
unirse y celebrar algo tan importante como la manifestación del Hijo de Dios. No así en Puerto Rico. En Puerto Rico podemos tener la Epifanía el día 6 porque Puerto Rico ha conservado dentro del calendario civil el día 6 de enero como día de fiesta. Entonces, al tener en el calendario civil esa posibilidad y al ser reconocido dentro de la cultura como algo importante, por eso es que en Puerto Rico todavía, y de hecho es día de precepto para la provincia eclesiástica de Puerto Rico, conservamos el 6 de enero como día de la Epifanía, y hoy entonces tenemos las lecturas del segundo domingo de Navidad. Hace un rato, el día de hoy, estuve hablando con un amigo que escuchó la explicación que di sobre el sobre el día de Navidad y cómo el día de Navidad hay cuatro misas distintas y por qué hay cuatro misas y cómo es eso en la liturgia. Y me dijo, yo escuché la explicación. Al final terminé más enredado que al principio. Y es que de hecho hay días que la liturgia enreda a cualquiera. Hay gente en la iglesia dedicada solo a conocer estas cosas que tienen que ver sobre cómo la iglesia celebra todo el misterio cristiano. Y hay vidas dedicadas a alabar a Dios por medio de la liturgia. Y eso están en las comunidades contemplativas. Y hay comunidades contemplativas masculinas y femeninas, y que gran parte de su vida, además del trabajo diario y de la vida en comunidad, está también la alabanza a Dios que se hace a través de toda la liturgia. Así que ellos deben conocer muy bien todas estas cosas. Se supone que yo conozca parte, ¿por qué? Porque me toca celebrar en una comunidad. Nosotros, los fieles, cuando llegan, pues ¿qué pasa? El día de Navidad van a una misa. Entonces, por lo tanto, al ir a una, pues explicar esto de que son cuatro misas distintas, pues como que no se entiende bien. Pero sí, son cuatro. Y hoy, por ejemplo, usted puede venir a la misa de víspera de domingo y viene sábado en la noche y escucha las lecturas, y si usted se levanta al otro día por la mañana y va a misa, las lecturas que van a escuchar son las mismas. Eso pasa todos los domingos. Si el día de Navidad usted va a misa el 24 de diciembre en la noche y después va a misa durante el 25 durante el día, no es así. Y entonces usted se confunde y dice, ¿pero qué pasó? Y entonces piensa, pero entonces la de ayer no era de Navidad porque fue distinta. Sí, es de Navidad. Son cuatro formularios distintos para el momento del día. Bien. Así también que suele pasar durante este tiempo que las lecturas se repiten. Y ya en este momento es la tercera vez en el tiempo de Navidad que se ha leído el primer capítulo del Evangelio de San Juan. Esto que hemos tenido del Evangelio de hoy, esta es la tercera vez que se lee durante el tiempo de Navidad. Se leyó el día de Navidad, en la misa del día. Luego en la octava, el último día de la octava de Navidad, se leyó nuevamente el capítulo primero del Evangelio de San Juan. Ahora, segundo domingo de Navidad, se vuelve a leer el capítulo primero del Evangelio de San Juan. Y yo digo, pues ¿de qué voy a hablar si ya lo he explicado tres veces? ¿Por qué pasa? Pero al mismo tiempo digo, bueno, no todos los que estuvieron aquí estuvieron en alguna de las misas anteriores y usted lo escucha y para usted es la primera vez que aparece esta lectura. Pues no es la primera vez, es la tercera vez que en el tiempo que llevamos de Navidad, que es poco más de una semana. ¿Qué nos va a quedar a partir de aquí? Esperar a la Epifanía el día 6. Y entonces el domingo que le sigue a la Epifanía ya viene siendo el final del tiempo litúrgico de Navidad con la fiesta del bautismo del Señor. Y ya ese también viene siendo el comienza la primera semana del tiempo ordinario. Cuando pase esa fiesta, que es el domingo próximo, cuando pase eso, es decir, dentro de dos semanas, usted va a venir a misa y ya va a ser el primer domingo del tiempo ordinario. ¿Ya están perdidos?
Sí.
Hace rato. Lo que quiero decir es que hoy estamos de blanco, el domingo que viene estamos de blanco, el que le sigue a ese, de verde. Cambió ya el tiempo litúrgico al tiempo ordinario hasta que llegue la cuaresma. ¿Que vienen todavía momentos importantes? Sí. Y que de hecho las lecturas y las oraciones de hoy, cuando las escuchamos, entonces ¿hacia dónde nos enfocan? Como ya hemos celebrado la Sagrada Familia, el nacimiento del Redentor, ya hemos celebrado a la Madre de Dios, todo eso ya lo hemos celebrado, entonces ¿en quién pone el foco la liturgia? Y usted va a decir, ¿en los reyes? No, en nosotros. Porque de lo que se trata ahora es de que ese que nació en Belén se nos dé a conocer, se manifieste, que es lo que significa epifanía. Nosotros nos dirigimos y nos encaminamos a celebrar el acontecimiento de Dios que se nos da a conocer y se nos revela y nos muestra su amor. Quiere entrar en una relación personal con cada uno de nosotros y para eso Él se tiene que dar a conocer, porque nosotros no tenemos la capacidad de llegar a aquel que si Él no antes decide llegar hacia nosotros. Y tranquilo, esto no es extraño, esto pasa en las relaciones humanas también. Para usted poder conocer profundamente a otro, no basta con que usted coja su biografía, lea libros, no. Realmente tiene que encontrarse con la persona, tiene que dialogar y la persona en ese contacto humano se da a conocer y le va a dar a conocer a usted lo que le dé la gana darle a conocer. Y muchas cosas quedarán en ese misterio íntimo de cada cual y muchas otras a través del tiempo se dan a conocer. Y en eso todos nosotros tenemos la opción y la libertad de hacerlo. No estamos obligados a, voy a hacer un paréntesis en este momento, porque estamos en un momento y en un cambio muy serio de época y de cultura, donde hay tanta información con respecto a las personas y podemos encontrar tanto y tanto y tanto, porque cada paso que damos lo comunicamos o lo posteamos por fotos, por palabras, por emojis, por dibujitos, comunicamos mucho de nosotros mismos. Usted tiene que entender que usted es el que tiene la libertad de darse a conocer. Y el asunto es que mientras nos vamos acostumbrando a encontrar mucha información de las personas, en nuestro cerebro empieza a haber también un cambio de categorías. Comenzamos a pensar que las personas son más públicas que privadas y que por lo tanto la vida íntima de las personas se debe dar a conocer, al revés de lo que pensábamos antes, que era, no, todo acá, yo soy una persona privada y iré dando a conocer poco a poco. Ahora la mentalidad es al revés. Empieza a ser una mentalidad de publicarlo todo, de decirlo todo, de que todo tiene que estar a la disposición de la gente. Teníamos refranes que hablaban acerca de la vida privada. ¿Usted no se acuerda cuando decíamos que los trapitos sucios? Ahora quieren que los trapitos sucios los pongamos sucios en el tendedero para que todo el mundo los vea. No nos dejan ni lavarlo. Digo esto porque estamos celebrando la Epifanía, la manifestación. Dios, en su amor, ha querido dársenos a conocer. Y darnos a conocer no debe ser un asunto de ego, debe ser un asunto de amor. Y son dos cosas distintas. La gente da a conocer cosas a veces por el ego, porque quiere que todo el mundo me mire. Y si no me miran y no tengo miles y miles y miles de seguidores, me deprimo. Y no digamos que alguien me sacó de su lista de seguidores. Ay, ya no te sigo en Facebook. Ay, qué dolor. Tengo un amigo menos. No era tu amigo. Si para saber de ti tenía que usar Facebook, no era tu amigo. No lo era. Los amigos se encuentran. Qué bueno que existen estos medios y podemos comunicarnos. Está muy bien, los hemos utilizado en el tiempo de pandemia. Pero es otra cosa. La epifanía hacia la que vamos es este deseo que tenemos nosotros. Eso es lo que está pidiendo la iglesia. Señor, te queremos conocer. Manifiéstate a nosotros, te queremos conocer. Y entonces eso es lo que vamos a celebrar el próximo 6. Ya al escuchar nuevamente este capítulo 1 del Evangelio de San Juan, o al escuchar el libro del Eclesiástico, donde también se nos habla de esa sabiduría preexistente con la que se creó todo, se nos habla acerca de la divinidad del Hijo de Dios, se nos habla de que cómo existía antes. El Evangelio de San Juan es espectacular porque nos pone este principio, es como si estuviéramos leyendo el Génesis, el capítulo primero del Génesis, que en el principio no existía nada y todo era oscuridad y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Entonces ahora viene San Juan y nos dice, no, ese no era el principio, ese era el principio de la tierra, pero es que el principio de todo es el verbo, es la palabra. Y esa palabra es la palabra que se hizo carne, así que la conclusión de este es que el principio y fundamento de todo es el Hijo de Dios, es Jesús el Cristo, aquel de quien nosotros hemos contemplado su gloria. Ese es el principio y fundamento de todo cuanto existe. En Él se hizo todo. Y Él es nuestra luz y Él es nuestra vida. Y nosotros pues podemos ser o la tiniebla que no lo recibe, o le recibimos para que deje de haber tinieblas en nosotros. O podemos hacer aquellos a los que Él vino porque vino a los suyos y los suyos no le recibieron, o podemos hacer aquellos que le recibimos para ser transformados por Él, por su plenitud de gracia, en hijos de Dios. Todo eso está ahí en ese primer capítulo del Evangelio de San Juan. Nos habla de quién es Él, nos dice a nosotros qué es lo que nos corresponde hacer. Y mientras tanto nosotros estamos aquí diciéndole al Señor, en estos días previos a la Epifanía, Señor, te queremos conocer. Y yo sé que podemos decir, bueno, estamos aquí porque ya le conocemos. Y es cierto, estamos aquí porque ya hemos tenido una experiencia de Él, también es cierto. Tenemos que reconocer lo siguiente, y es que cuando la iglesia medita el misterio de Cristo, lo repite todos los años. Es cíclica, son ciclos, hablamos de ciclos litúrgicos. Se repiten. Y es que todos los años que tenemos Adviento, Navidad, tiempo ordinario, Cuaresma, Pascua, tiempo ordinario, para volver luego a tener ¿qué? Adviento, Navidad, tiempo ordinario, Cuaresma, Pascua, tiempo ordinario, y así seguimos todos los años. En el caso de los domingos, ya ustedes saben que con respecto a las lecturas, se dividen en tres ciclos, para que durante tres años nosotros podamos por lo menos leer los evangelios. Básicamente los leemos en esos tres ciclos. Y que en los días de semana pues es distinto. Pero ¿cuál es el propósito de esos ciclos? El propósito de esto es que el misterio del reino o las enseñanzas sobre el reino de Dios y la gracia de Jesús está ahí. Es ese tesoro del que nosotros nos alimentamos constantemente y que tenemos que retornar a él en distintos momentos para que nos ayude a nosotros a progresar. Cuando nos enseñaban esto en el seminario, nos decían, realmente no es un círculo, realmente es un espiral. Y es que vamos nosotros progresivamente caminando hacia Dios y lo vamos haciendo volviendo a reflexionar sobre estos misterios de la fe. Y por eso nosotros hoy, al que ya conocemos y aquel con quien ya nos hemos encontrado, le podemos volver a decir, manifiéstate en nuestra vida. Además lo necesitamos, porque las experiencias nos impactan, pero luego el impacto de esas experiencias van disminuyendo a través del tiempo. ¿Quién no conoce a alguien que haya tenido un momento tan duro en su vida que al salir de ese momento no haya dicho, de ahora en adelante? ¿No conoce a nadie? Cuando yo salga de este hospital voy a ir a la iglesia a darle gracias y no voy a salir de allí. De ahora en adelante. Usted sale de la... No, yo no vuelvo a... Le rogó al Señor, Señor, Dios mío, que salga y sale. No vuelvo. Y no pasó un mes, ¿y qué hace? Volvió. Ya el impacto de la experiencia empieza a bajar. Le pasa como aquel señor que dijo, yo prometo que en el año, este año nuevo no voy a beber más, ni menos tampoco. Propósitos así, blandengue. Y hay quien hace así, tiene algo, una experiencia que le impacta la vida, pero luego uno empieza a olvidar esa experiencia. Y la liturgia quiere que tú puedas reavivar, y a veces eso se pide, y de hecho lo escuchamos también continuamente en la iglesia también diciéndole al Señor, reaviva en nosotros, vuelve a darnos, el día de Pentecostés, reaviva en nosotros la gracia del Espíritu, reavívala, la tenemos, pero reavívala, porque las experiencias de la vida nos entumecen y necesitamos que se nos sacuda, y se nos sacude con la palabra de Dios y con la liturgia y con volver a visitar estos misterios. Y por eso es que nosotros puede volver la Navidad y llegamos el 25 de diciembre y volvemos a estar delante del pesebre de Belén y volvemos a experimentar ternura. O sea, ¿cómo no? Y usted dice, pero oye, todos los años me pasa lo mismo, todos los años me da este apretón del corazón. Pues es que eso es lo que hace la liturgia. Tú vuelves, pero estás un poquito más adelante. Y yo lo sé porque a mí todos los 25 de diciembre me recuerdan que estoy un poquito más adelante. o un poquito más atrás, depende cómo uno lo quiera ver. Pero ahí estoy. No, no eres el mismo del año pasado. Vuelves a encontrarte con este misterio que te impacta. Y ahora se nos vuelve a decir que la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y se te vuelve a recordar, Dios está contigo y tú necesitas que te lo recuerden. Y más en este año que se nos olvidó de muchas maneras, o probablemente nos podía parecer que no está. Entonces nos lo vuelven a recordar. Y mientras estamos viviendo esto, le volvemos a decir al Señor, manifiéstate en nuestra vida. Y lo bonito es que el Señor lo vuelve a escuchar. Y no solamente eso, sino que lo concede, lo realiza. Y tenemos que ser conscientes de eso. Termino con lo siguiente. No importa ni el ciclo, ni las lecturas, ni en qué momento estemos. No importa ni siquiera quién predique o no predique. Usted puede escuchar el sermón que podría usted considerar como el más perfecto o el más aburrido, lo que sea. Podríamos tener la Eucaristía con la música más celestial o más movida, la que usted prefiera. Usted puede estar en la celebración más perfecta, según sus criterios. Y aún así, hay algo que es insustituible. Todo eso que se puede hacer termina siendo exterior a usted. Lo que es insustituible es tu experiencia delante de Dios, de poder reconocer que está contigo y que te ama. Yo sé que eso es verdad, y yo lo que sé que eso es verdad por la experiencia que he tenido yo, y lo único que yo puedo hacer es contarlo. Y tristemente tengo que decir, pero no lo puedo dar. Puedo dar mi testimonio, la experiencia no, porque la experiencia debe ser de cada cual. Y esos son procesos duros, porque son procesos que en nosotros requieren mucha humildad, requieren llegar delante de Dios y estar dispuestos a que alguien que conozco, pero sigue siendo un misterio, que se me manifiesta, pero siguen pasando cosas que no comprendo, en esta relación pide que yo me entregue totalmente a Él, como pasó con la Virgen, y que en ciertos momentos escuche noticias extraordinarias de gracia. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y también que escuche, pero a ti una espada te atravesará el alma. Eso es parte de la misma experiencia. Y aún así ser capaz de decir, he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Por eso pedimos al Señor, manifiéstate. Porque en el momento en que nosotros vemos cuán grande es su amor, y eso es lo que nos va a demostrar todo el año litúrgico, cuán grande es su amor. Y cada vez que lo veamos, cuán grande es su amor, porque lo es. Eso es lo que contemplamos en la cruz. Cuán grande es su amor. Nos daremos cuenta, como lo dice San Pablo, que las penas, los dolores y los sufrimientos de esta vida no son nada comparados con la gloria que nos espera junto al Señor, que se han manifestado en el Verbo que se ha hecho carne y que ha acampado entre nosotros y que se nos da a conocer en este misterio de Navidad. Pidamos a ese Señor Jesús, junto con la Iglesia, en este día, que se manifieste en nuestras vidas. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos: www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.